Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, agradecen su presencia este miércoles 4 de marzo a la rueda de prensa para analizar el binomio Mujer-Ciudades en el marco del Día Internacional de la Mujer. Esta mañana saludamos a quienes nos acompañan en esta mesa, la doctora Adriana Inés Olivares González, profesora investigadora del CUAD y secretaria técnica de InCiudades. También a la doctora Erika Adriana Loyo Beristain, profesora investigadora de InCiudades adscrita al Sistema de Universidad Virtual, así como a la doctora María Luisa García Llerena, coordinadora de la Maestría en Procesos y Expresión Gráfica de la Proyectación Arquitectónica Urbana y profesora investigadora de InCiudades. También saludamos con gusto a la doctora María Teresa Pérez Bursac, coordinadora del doctorado Ciudad, Territorio y Sustentabilidad y profesora investigadora de InCiudades. Así como también saludamos a quienes nos siguen por el canal de prensa de UDG, por YouTube y por redes sociales. Vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la exposición de la doctora Adriana Inés Olivares González.
Buenos días a todos. Agradecemos su presencia. Precisamente aprovechando las condiciones que en este año se dan con el Día Internacional de la Mujer, hemos considerado importante establecer precisamente una postura desde nuestra posición como investigadoras, pero sobre todo como investigadoras también no solo del tema de la ciudad, sino del tema de género, precisamente porque la ciudad es el nicho en el que se ha desarrollado la humanidad y estas deberían de ser el lugar más seguro para las mujeres y seguro para todos y todas. Las ciudades precisamente son habitadas en más de la mitad de su población por mujeres. En Jalisco particularmente se calculó para el 2019 una población de 8.4 millones de habitantes, de los cuales el 50.6% son mujeres. En México tenemos identificados, de acuerdo al Sistema Urbano Nacional, 401 ciudades, 74 de ellas son áreas metropolitanas y una buena cantidad de mujeres viven en estas áreas. Uno de los problemas más visibles en la actualidad con relación al tema de las mujeres es la violencia comunitaria. La violencia comunitaria es la que afecta a la mujer cuando usa el espacio público. Y en particular, nosotros nos vamos a referir, en mi caso, a lo que se llama la violencia durante la movilidad cotidiana de las mujeres. Es decir, las mujeres para realizar sus actividades cotidianas requieren moverse por la calle, moverse en el transporte público, moverse en el automóvil, y esto representa hoy un riesgo para ellas. Las mujeres cada día tienen que elegir cómo visten y qué ruta van a seguir para prever agresiones en las calles, en los paraderos de autobuses y en el transporte público. Uno de los aspectos que hemos analizado en la Universidad de Guadalajara y en el Instituto de las Ciudades es que las características físicas del territorio están muy vinculadas con la percepción y la seguridad que pueden tener las mujeres y todos los habitantes de la ciudad. Es decir, si la ciudad no es segura para las mujeres, no es segura para nadie. No es segura para las niñas, no es seguro para los niños y no es segura tampoco para los caballeros. En el año 2017 elaboramos un estudio que se llamó el Programa de Prevención de la Violencia contra las Mujeres durante la movilidad urbana cotidiana y en el transporte público, a petición del hoy extinto Instituto Jalisciense de las Mujeres. En este estudio, en el que desarrollamos dos proyectos piloto y que tomó como base un diagnóstico que el propio instituto ya había elaborado en el año 2015, pudimos observar que las colonias, en las que se identificaron las colonias con mayor vulnerabilidad en temas de violencia comunitaria. En particular hicimos dos estudios de caso, en la colonia Las Huertas, en Tlaquepaque, fue una de ellas, y nos mostró, en este caso, vamos a ver al final una pequeña presentación sobre este tema, que la presencia de lotes baldíos, muros ciegos, falta de alumbrado público, la condición de visibilidad de los paraderos de los autobuses, las condiciones de la banqueta y las condiciones de vigilancia natural que tiene que ver con la permeabilidad de las viviendas con respecto a la visibilidad del espacio público, son aspectos que influyen mucho en la seguridad y en la percepción de seguridad. En este caso, hicimos un levantamiento puntual de todos estos aspectos. Calle por calle, vimos cuántos baldíos había, cuántos muros ciegos había. Un muro ciego es aquel muro que no tiene transparencia. Vimos también cuál era la calidad de las banquetas y vimos también cuáles eran los usos de suelo. Y este es un punto muy importante porque los usos de suelo son los que garantizan que tengamos, si hay en su condición de varios usos de suelo, que tengamos una fuerte dinámica social a lo largo de todo el día. Si nosotros tenemos solo vivienda, pues tendremos nada más movimiento en las calles cuando hay gente en las viviendas. Sin embargo, cuando tenemos usos mixtos de suelo, quiere decir que cuando hay negocios, cuando hay comercios, cuando hay servicios y cuando hay vivienda, tenemos una movilidad permanente en las calles. Y este es un punto muy relevante. ¿Por qué las huertas? Porque las huertas fue identificado como uno de las colonias con mayores problemas de violencia comunitaria. Es decir, la violencia comunitaria no la vemos en andares. La violencia comunitaria la vemos en otras colonias que no necesariamente están en las zonas más privilegiadas de la ciudad. Entonces, es importante que cuando nosotros planteamos políticas públicas vinculadas al tema de mejorar las condiciones de vida de las mujeres, tengamos bien y sepamos bien en un diagnóstico cuáles son los lugares que tenemos que atender. Otra cosa que vimos junto con este estudio fue que la percepción de seguridad de los habitantes de esta colonia, en los que hicimos un ejercicio con una muestra de casi 300 personas, niños, niñas, mujeres y hombres, la mayoría mujeres, porque los hombres también se tienen que vincular al tema de la violencia de género, es decir, también tenemos que hacer conciencia ahí. Y no podemos aislarlos del problema. O sea, no es que solo las mujeres podamos tengamos que atender el problema, es un problema de todos y todas. En este estudio de percepción, lo que notamos es que había una fuerte coincidencia entre estas condiciones del territorio y la percepción de seguridad y la propia seguridad. ¿Cuáles eran las preguntas que les hacíamos a las personas? Uno, ¿cuáles son, de acuerdo a su experiencia o a la experiencia de personas conocidas, las zonas más seguras o inseguras de su colonia? A partir de esta percepción, la fuimos poniendo identificadores en un mapa. Lo vamos a ver al final en el PowerPoint. Con todo esto, pudimos hacer un mapa que nos permitió traslapar la información de las condiciones del territorio con relación a la seguridad percibida. Nos dio una total acoplamiento. Es decir, el territorio es fundamental para mejorar la seguridad. Ahora, no todos los elementos tienen el mismo peso en el territorio. ¿Cuáles son los que más peso tienen? La mixtura de usos de suelo. La mixtura de usos de suelo. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, que uno de los lugares que tiene mayor diversidad funcional, una de las colonias que tiene mayor diversidad funcional, es la colonia Santa Teresita, ¿sí? Porque tenemos mucho comercio, porque tenemos muchos servicios, porque tenemos mucha vivienda, porque siempre hay gente en la calle, porque las propias familias participan en unas redes sociales de Facebook y están todos en comunicación y se observa el sentido de comunidad. Si esta colonia fuera un ejemplo de lo que nosotros queremos ver en el resto de la ciudad por su dinamismo social, entonces solo el 17% de la ciudad tendría esas condiciones. Es decir, el otro 83% es inseguro para las mujeres. Entonces, este es un grave problema. Estoy hablando del área metropolitana de Guadalajara, que es el estudio que hemos hecho, y esto lo hicimos con una metodología digamos, de diversidad funcional que incorporamos de ONU Habitat y de unas investigaciones propias, y esto es muy grave. Entonces, ese es mi comentario, y por lo tanto, el tema de atender la violencia comunitaria, el tema es un problema que se tiene que tratar desde muchos frentes, pero con diagnósticos previos. No se pueden hacer las cosas pensando que el problema está en un lugar cuando los problemas están en otros. Muchas gracias.
Gracias por su exposición, doctora Adriana Inés Olivares González. Ahora escucharemos a la doctora Erika Adriana Loyo Berinstein.
Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, pues desde este lado de la academia, en donde privilegiadamente trabajamos en el INCIUDADES desde su creación, con este gran equipo de mujeres académicas feministas, ese es un privilegio, la verdad. Lo que estamos haciendo es impulsar, junto con ese estudio que ya mencionó la doctora Adriana, otra vertiente sobre las ciudades que tiene que ver también con ONU Habitat y que nos parece también muy interesante. Yo solamente voy a delinear la estructura del estudio como para que sepamos que estamos avanzando rumbo a esa lógica y tratar de ir planeando una información sobre los avances puntuales que vamos teniendo. El proyecto que estamos embonando junto con este que mencionó la doctora Adriana son las ciudades que no son cuidadoras, y en el caso del área metropolitana de Guadalajara. Es bien importante mencionar que en el 2017, cuando se llevó a cabo la cumbre sobre el cuidado en América Latina en Santiago de Chile, ONU Habitat señaló la importancia de considerar a las ciudades como ciudades cuidadoras, es decir, ciudades que promuevan el derecho a cuidar y a ser cuidado, desde su estructura territorial hasta su funcionamiento y su mixtura funcional, como tal lo menciona la doctora. Bajo esa lógica, es ya un precepto de ONU Habitat incluir el como un eje transversal para lograr la igualdad y disminuir las brechas en términos generales, promover el cuidado desde su propio territorio. En esta lógica, pues lo que estamos haciendo es entender que el área metropolitana de Guadalajara como ciudad no es un área neutra, y por tanto es un área que, ya lo mencionó la doctora, tiene en este momento 83% de su territorio que no es seguro para las mujeres, que tiene fuertes y serias condiciones de diversas violencias que se ejercen en ella. Y lo que estamos intentando analizar es, uno, evidenciar cómo el área metropolitana de Guadalajara no promueve el cuidado ni lo considera dentro del diseño de su territorio, desde la estructura de las banquetas, en donde no cabe ni una silla de ruedas y mucho menos una carreola, por ejemplo, hasta el tema del alumbrado, hasta el tema de dónde están ubicados los espacios de servicio para el cuidado, entendidos bajo tres lógicas, que es la lógica de la primera infancia, la lógica de los adultos mayores y la lógica de las personas con alguna discapacidad, que son todas aquellas personas que se han referenciado como los segmentos que requieren cuidado. En este sentido, hemos ido avanzando rumbo a un análisis del área metropolitana de Guadalajara bajo esta lógica. Insisto, lo que vamos a presentar más adelante son las primeras evidencias o los primeros resultados de este estudio que estamos señalando o que estamos haciendo, y que deje evidenciado además que podemos trabajar no solamente en un sistema estatal de cuidados que refiera el rediseño de la parte normativa, sino también el rediseño obligado de las ciudades para promover esto que es el derecho a cuidar y a ser cuidado, y colocar el cuidado como un bien público y una categoría política central sobre la cual tenemos que vertebrarnos y discutirnos. Entonces, bueno, solo queríamos hacer visible que en esta lógica, la continuidad del estudio que vamos a realizar se enlaza no solamente con las violencias y la violencia comunitaria, sino también como el cuidado, como un derecho fundamental y un componente de la ciudad.
Gracias por su intervención, doctora Erika Adriana Loyo Berinstein. Ahora escucharemos a la doctora María Teresa Pérez Bursac.
Bueno, yo empiezo mi intervención tomando la estafeta que me pasa la,
la colega, la doctora Erika, y bien es cierto, o sea, el tema del diseño de la ciudad de Guadalajara, que es una ciudad mayormente no segura, obviamente si pensamos que cuando diseñamos los espacios públicos, privados, y los diseñamos partiendo de tomar en cuenta que por donde pasa una silla de ruedas pasa todo el mundo, quizá si partiéramos de ahí hiciéramos una ciudad, por supuesto, mucho más inclusiva para las personas con capacidades diferentes, para los niños, pensando que todos nosotros y nosotras, o sea, hombres y mujeres, esto, en algún momento de nuestra vida tenemos vamos a tener capacidades diferentes, ¿no? O sea, porque cuando tenemos niños, o sea, cuando de repente se nos rompe una pierna o pasa algo, finalmente todos formamos parte de ese proceso de transformación y la ciudad debería de ser una ciudad protectora, una ciudad esto inclusiva, etcétera. En este aspecto yo quiero hacer mención que vengo aquí, bueno, representando a la coordinación del programa de doctorado Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, que es un programa de doctorado adscrito al CUAD, al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y que llevamos ya 17 años de camino. O sea, el programa de doctorado ya tiene 17 años, esto, y desde el inicio ha apoyado temas de investigación inclusivos, esto, en relación con investigaciones sobre, por ejemplo, grupos vulnerables, adultos mayores, niños y, por supuesto, el tema de la mujer. No tenemos todo el desarrollo en los temas de investigación que queremos, esto, pero vamos caminando y vamos avanzando. En estos 17 años estamos cada vez más comprometidos en la búsqueda de expectativas cada vez más ambiciosas y niveles de exigencia encaminados a mantener nuestro reconocimiento en el Padrón Nacional de Posgrados del CONACYT, de calidad del CONACYT, en el que estamos reconocidos. Algunos datos que nos pueden evidenciar este trabajo del programa de doctorado. Les podemos comentar que en los 17 años que llevamos de desarrollo, se han titulado 110 alumnos en general, de los 110 estudiantes titulados, 59 han sido hombres y 51 mujeres. O sea, estamos hablando que el 46,6% de los doctores que han egresado de nuestro programa son mujeres. Actualmente, la planta académica de tiempo completo está conformada por 17 profesores, de los cuales el 53% somos mujeres, o sea, somos 9 mujeres, esto dentro de la planta académica de tiempo completo, y dentro de los 31 alumnos regulares del programa de doctorado, tenemos el 41% son mujeres, o sea, solamente 13 son mujeres. En cuanto a las investigaciones que se han realizado en el programa y se siguen realizando, hemos tenido investigaciones sobre las representaciones sociales de género en el espacio público desde la experiencia urbana, o sea, de género masculino y femenino, también implicaciones de la movilidad cotidiana en los procesos de desigualdad urbana, además, análisis desde el enfoque de género y la movilidad urbana en las mujeres indígenas, la cultura y la accesibilidad, que es un proyecto que actualmente se está desarrollando. En esos objetivos de excelencia que tenemos en el posgrado, elevar y seguir manteniendo la calidad docente, por supuesto, partiendo de la equidad de género y promocionándola en los proyectos de investigación. En este año, el programa de doctorado en el 2020 va a realizar una actualización de su plan de estudios y de sus líneas de investigación, con la inclusión de temas prioritarios en la investigación con enfoque de género, como son ciudadanía, pobreza y empoderamiento. Gracias.
Gracias por sus palabras, doctora María Teresa Pérez Bursac. Ahora escucharemos a la doctora María Luisa García Llerena.
Sí, muchas gracias. Bueno, pues siguiendo, digamos, con esta este proyecto de integración que tenemos entre la investigación a través del Instituto en Ciudades, la maestría en procesos y expresión gráfica en la proyectación arquitectónica y urbana, pues es parte, digamos, medular en la cuestión del posgrado, generando, digamos, una opción de maestría para la atención, pues, de algunos problemas prioritarios que se observan en la ciudad en la arquitectura. Entonces, en este tenor, pues es muy importante recalcar dos aspectos. Por un lado, la maestría se ha preocupado, pues, por impulsar procesos de igualdad de oportunidades a la hora, digamos, de la aspiración de las mujeres en su formación de nivel de posgrado, Por lo tanto, hay datos muy, muy alentadores, pues, que nos hablan de este papel que se ha ido incrementando. En este contexto de historia tenemos también 17 generaciones y observamos que en 7 generaciones ha pasado el ingreso de alumnas del 30 al 50%, a más del 50% en promedio, lo que bueno nos está dando algunas pistas del papel que está de alguna manera demandando la mujer en el sentido de prepararse mejor para responder a los problemas reales de esta sociedad pues tan dinámica. También, por ejemplo, tenemos el dato que las últimas 3 generaciones rebasó el 60%, que son mujeres estudiando en nuestra maestría. 4 de cada 5 alumnas que ingresan a la maestría concluyen su titulación. Es decir, que hay un proceso también de concluir con sus estudios y básicamente... En cuanto también a los proyectos que desarrollan, también se ve una característica de compromiso en cuanto a la calidad, ya que las tesis de excelencia, la maestría cuenta con 58 tesis de excelencia y de ellas el 56% fueron realizadas por alumnas, por mujeres que se comprometen pues con la calidad de sus estudios. También es importante hablar cómo el posgrado está generando pues todo un proceso de adecuación, de pertinencia a los problemas sensibles de nuestra sociedad. Se han realizado algunos estudios también que tienen que ver con la relación de la mujer y el espacio público, de la población de la tercera edad y el espacio, el diseño urbano, los criterios, la accesibilidad universal. Asimismo, también con el desarrollo de investigaciones que tienen que ver con los niños, con la seguridad. Entonces, en este sentido, pues la maestría pues se convierte en una opción, ¿no?, para estudiar estos temas tan sensibles, y que eso también nos obliga pues a todo un proceso de actualización por parte de la planta académica, los investigadores, también a adaptarse a los nuevos tiempos, los nuevos retos, los nuevos desafíos de estos fenómenos y de estos problemas que evidentemente nos afectan a todos como sociedad. Entonces, creo que al final lo importante es generar algunos elementos que nos permitan articularnos como parte de una sociedad inclusiva. Entonces, pues básicamente tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias.
Gracias por sus palabras, doctora María Luisa García Llerena. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan.
Si me permiten, nada más voy a pasar la presentación.
Sí, doctora.
Para que podamos... Sí. ¿Cómo le doy? ¿Desde aquí, desde mi computadora? Aquí tengo. Pero no, es que es esta, mira, es esta. Es esta. Nada más es cuestión de que le demos. Bien, nada más queremos mostrar 3 láminas rápidas. Este es un mapa donde identificamos precisamente a partir del diagnóstico que hizo el Instituto Jalisciense de las Mujeres la localización de las colonias con mayor violencia comunitaria. Las colonias que están en verde son las muy seguras. Las que están en rojo o naranja son las poco seguras. Entonces, como vemos, hay muchas colonias en las zonas de mayor pobreza y en las orillas, en las zonas periféricas precisamente, donde están los problemas de violencia comunitaria. Entonces, con esto comprobamos que la violencia comunitaria no está en otros lugares, ¿no? Por un lado. Por otro lado, este es el ejercicio que hicimos en las huertas, en donde hicimos, a través de un ejercicio colectivo, una participación de todo tipo de personas que nos hablaban de cuáles eran las zonas inseguras de la ciudad, ¿no? Esto nos dio que el 78% de la colonia, de los puntos, eran inseguros, ¿no? en ese lado. Este es uno de los mapas que nosotros le llamamos mapas de acumulación de desventajas. Esto quiere decir que en las zonas más oscuras, son las zonas más rojas, son las que tenemos mayor problema. Les voy a pedir que pongan atención en la zona que está, bueno, me voy a parar, se lo voy a señalar para que lo veamos. Quiero que pongan atención en esta zona, por favor, donde vemos que tenemos casi todas estas calles en rojo, y en esta zona, ¿sí? Aquella zona también son como las tres elementos más importantes, ¿sale? Cuando nosotros cruzamos este mapa de acumulación de desventajas, en este mapa nosotros pusimos aquellas zonas donde se acumulaban muros ciegos, ausencia de calles, especialización funcional, etcétera. Todo esto es un mapa que nos habla de todo eso. Si, ahora vamos a ver el de percepción, ¿sale? Si nosotros vemos el de percepción de seguridad, ahorita voy a volver al de atrás, ¿sí? Vámonos al de atrás. La única zona que no apareció es la que está al norte. ¿Por qué? Porque al final nos dimos cuenta que tenemos que haber puesto un punto, hay como una barrera de uso del espacio en la zona norte, y teníamos que haber puesto un punto de recogida de información más hacia el norte. Pero si nosotros vemos estas zonas, que son las identificadas como más inseguras, ¿sí? Es precisamente... es el resultado del levantamiento de percepción que hicimos, y precisamente nos coincide con las zonas más rojas del levantamiento que trabajamos con la acumulación de desventajas, ¿no? Entonces, tenemos el otro estudio que estamos haciendo, que ya no alcancé a ponerlo ahí. Hicimos un número de celdas diversas en lo largo de toda la zona metropolitana, donde pudimos ver qué tantas unidades, con una metodología que se llama el índice de diversidad de Shannon, que quiere decir cuántas diversidad funcional hay y qué número de esas actividades hay. Es decir, si tengo comercio, cuántos comercios, si tengo servicio, cuántos servicios, etcétera. Entonces, una vez que se hace eso, pues obviamente una de las zonas mejor calificadas fue la zona de Santa Teresita. Y atendiendo al índice que tiene Santa Teresita, es solo el 17% de la ciudad tiene esos niveles de diversidad, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias.
Gracias, doctora Adriana. Ahora pasamos a las preguntas que ustedes tengan, por favor.
Hola, ¿qué tal? Iván Serrano, de Prensa de la Universidad de Guadalajara. Aquí viendo un poquito en el mapa de percepción de seguridad, si bien no es de las más graves, también la zona centro de aquí del municipio tiene una tendencia a algo insegura. Aquí donde no existen tantos baldíos, donde tal vez los muros ciegos no son tan acentuados como en las periferias, ¿cuáles son algunas de las acciones que tendría que emprender la autoridad para que también aquí pudiera bajarse un poquito el problema? Claro, sin demeritar que el problema está acentuado, por supuesto, en las periferias.
Sí, una de los problemas principales que tiene el centro es la especialización funcional. La ausencia de vivienda o la bajo nivel de vivienda hace que sean espacios seguros de día, relativamente seguros, muy inseguros de noche. O sea, la noche son verdaderas islas en donde no nadie circula, y los que circulan, circulan con miedo y con mucha precaución. Entonces, el problema del centro no está vinculado a temas físicos, porque tienen muy buenas banquetas. Por eso les decía que si ponderáramos cuáles de los elementos territoriales son los más importantes, es la diversidad funcional. Entonces, cuando tengamos diversidad funcional, como la teníamos en el centro, volveremos a tener los ojos de la gente en el centro, de mañana, tarde y noche. Y los ojos de la gente tienen que ver con la seguridad.
Siguiente pregunta.
Daniela Rodríguez, de Mega Noticias. Dos preguntas. ¿Ya se tiene, conforme a este estudio, algún plan o alguna sugerencia de cómo sería ese territorio soñado para que pues la inseguridad o la gente se sintiera más segura dentro de sus colonias? Y la segunda pregunta sería, pues ya se tiene por parte de los municipios y del gobierno este diseño de calles incluyentes. ¿Realmente está funcionando este diseño o cómo vemos esta propuesta de los municipios?
Mira, el programa es un documento muy amplio. Yo ahorita les mostré una pequeña parte, pero el programa propone acciones concretas para disminuir la violencia comunitaria. Estamos hablando de acciones en transporte público, acciones en calles, acciones en paraderos y para buses. Entonces, es un cúmulo de acciones que sí están ahí, lo que pasa es que ahorita está metido en un cajón, ¿no? Desgraciadamente, desde que desapareció el Instituto Jalisciense de las Mujeres, la vinculación que teníamos precisamente la academia con el desarrollo de proyectos, la hemos visto un poco mermada, ¿no? El programa tiene todas estas propuestas. Por ejemplo, en el caso del transporte público proponíamos poner cámaras en las partes traseras, que es donde hay mayor incidencia de manoseos, etcétera, sobre todo en horas de mayor demanda de viajes, que son en horas pico, etcétera. No quisieron, o sea, cuando lo propusimos en general en la pasada administración, decían que era, pues que no era importante, que ya tenían las cámaras, claro, vigilando las alcancías del dinero, ¿no? Entonces, no fue tan explícito, pero realmente decíamos, bueno, protocolos de actuación en camiones cuando hay alguna situación de violencia, ¿no? Que estén preparados los operadores de los camiones y que se tenga un protocolo de qué hacer, ¿no? Tampoco. O sea, hay muchas acciones que se estaban proponiendo ahí que desgraciadamente no fueron consideradas. Otro punto importante, dentro de los elementos territoriales, otro elemento fundamental es la iluminación, ¿no? Si no tenemos visibilidad en paraderos y tenemos buena iluminación, también se convierten en focos de inseguridad. Entonces, ese era un tema que también se abordaba. Con relación al tema de las calles, el mejoramiento de las calles. Vamos a ver, si ponderáramos los elementos fundamentales del territorio que tienen que ver con la seguridad, en el número uno estaría la mixtura de usos de suelo, o sea, la diversidad funcional de la ciudad, y en segundo lugar, la iluminación. Yo pondría las calles en el lugar número casi último, porque sí es importante, pero si nosotros vemos a Santa Teresita, tiene calles angostas y la gente sigue caminando. Sin embargo, Santa Teresita tiene una mixtura de usos privilegiada, ¿sí? Entonces, por más que tengamos las calles angostas, la gente camina, hay niños y hay carriolas, aunque les cuesta trabajo, claro que les cuesta trabajo porque tenemos que mejorarlo. Entonces, si yo ponderara cuáles son acciones importantes en el territorio, uno, mixtura de usos, dos, iluminación.
Siguiente pregunta.
Con respecto a en los espacios de transporte público como el tren o el macrobús, donde hay o había espacios destinados para las mujeres, ¿esto se ha ido perdiendo? ¿Cuál es la opinión que ustedes refieren al respecto? Si hay que exigir a las autoridades de que se haga también unos espacios seguros para que las mujeres puedan transportarse en paz, o ¿cuál sería uno de los ejercicios que tendría que hacer la autoridad al respecto?
Pues lo último sería que no tuviéramos espacios divididos, que no tuviéramos que llegar a exigir, a pedir espacios divididos, como por ejemplo existe en la Ciudad de México, ¿no? Espacios para mujeres y para hombres sería lo óptimo, pero ¿cómo nos pide, digamos, la sociedad de que utilicemos el espacio público, que usemos los carriles bici, por ejemplo, que caminemos por la calle, ¿cómo? Si finalmente tenemos un problema de seguridad muy importante o de inseguridad que ocurre a cualquier hora del día en cualquier parte de la ciudad. Lo óptimo sería que no tuviéramos que pedir eso, pero a veces se llegan a medidas de ese tipo por necesidad de la situación que estamos viviendo. ¿Quieres comentar
algo? Sí, en este sentido creo que lo más rescatable es que de alguna manera los problemas que nos están, digamos, aconteciendo, pues también tuviesen, digamos, una relación con políticas, una relación con los estudios que desde la academia estamos realizando. Yo creo que también eso es muy importante, o sea, que las instituciones se vinculen o haya diálogo también con nosotros, los que estamos de alguna manera preocupados por esos problemas tan sensibles. Y creo que hay allí una ruptura o a veces incluso una simulación, ¿no? O sea, aparentemente queremos dar una solución, pero evidentemente esas soluciones no son las apropiadas. Simple y sencillamente, pues estamos dando algunos destellos, pero los problemas de fondo no son atacados.
Siguiente pregunta.
Hola, buenos días. Gustavo de Cerda de Radiograma. No me quedó muy claro la parte, el estudio de las huertas, si no es que me quedó claro, pero donde dice las colonias, el estudio de la zona metropolitana, ahí la muestra, no sé si dijeron de cuántas personas participaron, si me pudiera recordar.
Sí, este fue un estudio un diagnóstico que hizo el instituto en el año 2015, donde precisamente se trabajó el tema de la violencia en el transporte público. Entonces, las colonias en donde se presentaban la acumulación de mayores incidentes, de acuerdo al estudio que se hizo de percepción, fue un estudio también que se hizo con mujeres en el transporte público, se hizo una parte en línea, de acuerdo a eso, estas colonias fueron las identificadas con mayores problemas. Ahora, estamos hablando de un estudio del 2015, este estudio yo creo que habría que actualizarlo. Entonces, ese es un problema muy importante. Entonces, lo que pasa es que estos son, recursos, porque necesitamos, obviamente, para actualizar todo esto que nosotros ya hemos hecho, aunque hay cosas que seguimos actualizando, en este caso el estudio donde se identificaron las colonias con mayor violencia en el transporte público, ese estudio no se ha actualizado, ese dato es del 2015. Y cuando hicimos el estudio del programa, trabajamos con ese diagnóstico.
¿Y cuántas personas participaron en aquel estudio del 2015?
Pues en ese estudio hubo mucha… Ahorita no te puedo dar el dato, te lo busco ahorita porque por acá lo traigo, pero fue una muestra representativa, fue un estudio que hizo un grupo de académicas de la universidad, no fuimos nosotros, pero están todos los datos de la muestra, etcétera, eso te los puedo, si les interesa, se los puedo pasar, aquí mismo lo traigo, pero sí, nosotros partimos de ese estudio que ya se había hecho.
Muy bien. En otro tema, quisiera preguntarle su punto de vista como investigadora sobre este paro nacional y si va a tener alguna repercusión social y si me podrían hablar sobre eso.
Mira, este es un… qué bueno que lo preguntaste y vamos a cerrar con este punto. Yo creo que yo voy a parar. Nosotras hemos considerado pertinente parar. No porque nos dé permiso o no la Universidad de Guadalajara, y eso es un punto importante, ¿no? Por un asunto de conciencia social y colectiva, ¿sí? No podemos estar al margen de los movimientos que están luchando por la equidad de las mujeres. Y no digo igualdad, ¿eh? O sea, equidad quiere decir… ¿qué diferencia hay entre igualdad y equidad? Quiere decir que… como seres humanos todos somos iguales, pero no somos iguales en nuestras capacidades físicas y personales. Equidad quiere decir que todos podemos disfrutar de las mismas condiciones, de las mismas ventajas que la ciudad nos da, ¿sí? Independientemente de nuestros problemas físicos o nuestros problemas psicológicos, etcétera. O sea, esta es la diferencia entre igualdad y equidad. ¿Sí? Todos somos iguales como seres humanos, pero no somos iguales en nuestras capacidades. Una persona con algún problema de discapacidad, un niño, no es igual a un adulto. Sin embargo, en términos de equidad, tienen derecho a las mismas, al mismo uso y disfrute de la ciudad y de los beneficios de una sociedad. ¿Sí? Entonces, por eso nosotras, como investigadoras, como mujeres, como universitarias también, vamos a parar el lunes.
Yo quiero comentar que sí, o sea, no solamente vamos a parar nosotros, o sea, va a parar mucha gente. Eso es muy importante, que nos hace pensar ahorita qué va a pasar el día después, o sea, qué va a pasar el día 10, a dónde va este movimiento que ha surgido, porque muchos movimientos sociales finalmente han sido captados después por partidos políticos y lo han convertido en movimientos políticos. Entonces eso es lo que no queremos, que eso pase. Entonces estamos ya trabajando y pensando qué va a pasar el día después del día 9 de marzo, no solamente que paremos ese día, sino cómo va a continuar esto y que se evidencie, porque ayer hablábamos, bueno, hemos estado hablando de este tema en muchos, a nivel particular, a nivel familiar, a nivel de la universidad, este paro, porque curiosamente ha sido como que anunciado con mucho tiempo de antelación, y muchas empresas han tenido que subir al carro de decir, bueno, es que yo apoyo a mis trabajadoras que no vengan ese día. También otras empresas han pedido a las trabajadoras que recuperen el día antes o después. Entonces, ¿de qué se trata el apoyo, no? Entonces, esto finalmente llama la atención que ha sido anunciado con muchísimo tiempo de antelación. Y un profesor me decía, es que la Copramex también ha dicho, ha emitido un comunicado de que apoya el parón del día 9. Le dije, a mí me gustaría escuchar otra cosa, no que apoya. Yo no tengo que pedir permiso para faltar, no necesito un documento, una circular que me diga puedes faltar. O sea, yo voy a parar por un tema de convicción. Entonces, yo le decía, es que a mí me interesaría ver que la Coparmex o cualquier empresa, o bueno, conjunto de empresas y demás, dijera, aquí están mis medidas en que yo estoy apoyando esto a la situación de la mujer. Aquí está flexibilidad laboral, de horario, aquí está apoyo, yo qué sé, para guarderías, o sea, a las mujeres con hijos, o sea, eso es lo que necesito ver. O sea, no que saque un comunicado y diga, ah, es que yo apoyo a mis trabajadoras para que no vengan a trabajar el día 9. Pero bueno, o sea, necesitamos más acciones. O sea, hemos avanzado muchísimo. Seguramente este tema no lo estaríamos hablando así hace 20 años, hace 15 años. Seguramente no. Ni siquiera a nivel universitario, ni entre colegas, ni a nivel familiar. Pero nos queda muchísimo todavía por andar. Entonces, estamos pensando, bueno, ¿qué va a pasar a partir del día 10? O sea, ¿cómo seguimos en este proceso para lograr la tan deseada de equidad que estamos, por el que trabajamos también?
Siguiente pregunta.
Gracias, Guillermo Silva de Jalisco TV. Comentaban que sí es necesario actualizar el estudio. Uno es del 2015, el otro es del 2017. Nada más preguntarles si le han dado seguimiento, por decir, en el caso de las huertas, que es la que salió un poquito más con números rojos, y a la colonia Santa Teresa, si le han dado seguimiento de cómo han evolucionado, si han mejorado o han empeorado en su situación de calificación.
Mira, no hemos actualizado el estudio del 2017. Precisamente estamos en proceso de iniciar la actualización para hacer una publicación, precisamente porque este documento no se hizo público. Y yo creo que es muy importante. Sí, es muy importante. Y por otro lado, se nos ha dificultado un poco actualizar estas cosas, precisamente porque los recursos para investigación a nivel federal han bajado y eran lo que nos daban, digamos, el apoyo, ¿no?, para actualizar todas estas cosas. Entonces, lo vamos a actualizar alguna parte, ¿sí? Y lo que sí estamos haciendo, y es una situación muy actual, es que, por ejemplo, este estudio que hicimos cuando identificamos estos elementos territoriales que eran clave, que es el uso mixto del suelo y la diversidad funcional, sí estamos haciendo un estudio actual sobre, a partir de este índice de Shannon y toda esta metodología, sí estamos haciendo un análisis de las principales áreas metropolitanas. Ese es un estudio con datos del 2019. Entonces, por lo tanto, es un dato muy actual, el del porcentaje de la ciudad que en términos de usos de suelo no es seguro, ¿sí? O sea, este 83% del que hablábamos es con datos del 2019, ¿sí? Entonces, es muy actual. Y precisamente este estudio lo iniciamos a partir de los resultados que observamos en el estudio de las huertas. O sea, cuando dijimos, a ver, las banquetas son importantes, pero lo más importante es tener usos de suelo mixto e iluminación. Entonces vamos a enfocarnos en esos dos puntos para empezar con el punto 1, no con el punto 5. El problema con el tema de las banquetas seguras es que están empezando con el punto 5, en lugar de con el punto 1.
Sí, Iván Mendo de Televisa. Yo quisiera saber si en la ciudad de Guadalajara, donde el desarrollo urbano está impulsado, digamos, por los intereses particulares, si las nuevas desarrollos o las nuevas urbanizaciones consideran estas mixturas de alguna forma, o ya vemos, digamos, un poco que ponen edificios y ya ponen algunos comercios, alguna cosa que no se veía antes, era puras casas. Y por otro lado, si se espera un recrudecimiento, hemos visto que a partir de que las mujeres han salido y se han manifestado más intensamente en estas épocas, se espera una repercusión de los hombres. Parece que hay esto y luego viene lo de la señorita Ingrid y la niña Fátima, y como que parece que hay una respuesta más violenta de los hombres. ¿Se espera que esto suceda a partir de estas visibilizaciones de las mujeres?
Híjole, bueno, yo no sé si quiera.
Por favor.
Bueno, a ver, del tema de la densificación. Vamos a ver. Yo creo que el PODMET, o sea, el Plan de Ordenamiento Territorial, sí está previendo, por lo menos en el documento, que haya una mixtura de usos. Desgraciadamente, vamos a ver, necesitamos mixtura de usos y mixtura social, ¿sí? Es decir, no queremos que los ricos vivan en un lado y los pobres en otro, y que las condiciones de la ciudad de los ricos sean unas y las condiciones de los pobres sean otras. Por lo tanto, también queremos elementos de mixtura social, ¿okay? Pensando en eso, nosotros, bueno, pues parece que el Instituto Metropolitano de Planeación está iniciando algunas acciones para reducir la especulación. Sobre todo, nos comentaron en una presentación reciente que durante los estudios de mi macro periférico ya se están haciendo algunas acciones enfocadas en disminuir la especulación con el suelo, que es en todo caso lo que hace que mandemos a los pobres afuera de la ciudad y que además no les demos o les demos servicios malos y no les demos las mixturas de usos que se requieren ni el servicio de transporte que requieren, ¿no? Entonces, por un lado, como que está empezando a hacerse. Yo creo que se necesita mayor contundencia en el tema de exigir, ¿no? Y en eso estamos nosotros enfocados. Vamos a proponer un tejido urbano, un modelo de mixtura de usos acoplado a las condiciones culturales de esta ciudad, porque casi no somos París, ni somos Barcelona, no. Somos Guadalajara, ¿sí? Guadalajara. Y tenemos que atender a las condiciones culturales de la propia ciudad. Entonces, precisamente nuestro estudio que estamos haciendo ahora es precisamente identificar los tejidos que son los más proclives para ser mixtos y densos para que se convierta en una política pública de exigir a los fraccionadores que esas son las condiciones para urbanizar y no otras, para poder redensificar, generar mixturas de usos y generar una mayor inclusión social con un mayor control de la especulación. Yo creo que estos son tres temas muy importantes que están ligados y entonces estamos en este proyecto nuevo que estamos haciendo, estamos trabajando en eso. Y en otro proyecto también que estamos haciendo, estamos trabajando sobre el impacto territorial, los impactos que tienen los sistemas de transporte masivo, en este caso línea 3 del tren ligero, impactos diferentes desde en los aspectos especulativos con el suelo hasta los impactos que tienen que ver con mejoró o no mejoró las condiciones de movilidad de los territorios de influencia de la línea. Estamos esperando precisamente que empiece para poder hacer esa evaluación. Tenemos ya unos datos de campo que tenemos hechos, pero precisamente la investigación no puede continuar hasta que no inicie el funcionamiento y podamos evaluar los resultados, ¿no? Entonces, estamos trabajando en esos dos proyectos, aparte en el de las ciudades cuidadoras. Y nada más comentar que el instituto, bueno, está formado por el InCiudades, está formado por 29 investigadores, que todavía apenas el 40% somos mujeres en el instituto, pero esperemos que cada vez haya más. Sin embargo, en la junta académica de ocho miembros de la junta académica, 5 son mujeres y 3 son hombres. Y yo creo que eso nos alienta mucho como académicas, como académicos, seguir adelante y a poner desde nuestra trinchera la parte que nos corresponde. Y con respecto a la otra pregunta, pues lo dejo aquí.
A ver, todo aquello que se sabe agonizando y que se resiste a morir se vuelve más terrible. Si nosotros partimos de la hipótesis de que poco a poco vamos avanzando rumbo a relaciones más igualitarias y que intentamos juntas, unidas, en colectivo, tumbar o debilitar o reformar o reestructurar el sistema patriarcal, pues evidentemente si se sabe que está agonizando, muestra su lado más feroz. Esa es una parte que podemos decir, pero evidentemente transversal, multidisciplinarmente, tendríamos que analizar esto que está pasando para poder darle una respuesta al horror que estamos viviendo como sociedad, no solamente con el caso de Ingrid y de Fátima, sino con muchas otras más que han venido ocurriendo. Y por tanto darle una respuesta transversalizada, ¿no? Y multidisciplinar, que es lo que en este momento intentamos hacer, por ejemplo, en el INCIUDADES, ¿no? Que nos todas tenemos una vocación y una profesión distinta, pero que esa es la riqueza del análisis que hacemos bajo esta visión de los institutos, porque este problema no tiene una respuesta única, ya ha quedado evidenciado. Finalmente, creo que ante esto no podemos saber si es una expectativa de que se eleve o no. Los datos te lo dicen muy claramente, hay un aumento en los casos, hay un aumento en todas las formas de violencia que viven las mujeres y las niñas, y hay que resaltar niñas, ¿no?, en esta parte, y lo que hay que hacer también es decirle al señor presidente de la República, desde nuestra posición como académicas, como mujeres y como mujeres universitarias, que esto no es en contra de él, que no tiene por qué equivocarse de enemigo, que tiene que tener una lectura distinta y que él es el primero que tiene que hacer un llamado al diálogo. Porque en esta lógica no puede estar enfrentando el discurso, ni tampoco puede estar ocurriendo que las chicas que mueven o que van a moverse el 8 de marzo en la Ciudad de México estén en una alerta terrible porque alguien las ha amenazado con tirarles ácido. No puede pasar que cuando las chicas del México o de la Ciudad de México digan vamos a salir y tenemos que pintarnos los teléfonos para que nos identifiquen en los cuerpos por si algo nos pasa, eso es evidencia también del horror. Pero eso está provocado por un discurso y eso está provocado por una falta de entendimiento. Entonces sí es importante decirle al presidente de la República que dé 10 pasos atrás, que entienda que este no es un asunto contra él, que entienda que no somos conservadoras, que ninguna de nosotras pertenecemos a un partido político y que si nos quiere llamar groseras, pues sí, sí somos groseras y sí nos molestamos porque afuera nos están matando y porque muchas nos hacen falta. Y eso es lo único que yo tendría que decir como universitaria, como académica y como mujer.
¿Alguna otra pregunta? ¿O algo que deseen agregar? Si no, así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos su presencia, así como la difusión que hagan de esta información. Que tengan todos un excelente día.